pesos el dólar. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Claudio González. ¿Tanto tiempo? ¿Cuánto hace que no venías?
Bastante tiempo, bastante meses, sí.
Capital Invest.
Exactamente. Hola, Rafael,
¿cómo estás? Te vi ayer comentando un poco de esto.
Sí.
Y me preguntaba la versión que me dio Francisco Cantalla anteayer sobre que ascenso brusco del dólar tenía que ver con la economía norteamericana y cómo empezaba a absorber dólares de corto plazo.
Sí, ese es uno de los grandes factores que podríamos decir que lo explica. La economía americana está siendo un foco de atención para inversiones de todo el mundo. Entonces concentra la atención de los capitales y todo va allá. Para ir a Estados Unidos e invertir en Estados Unidos se necesitan dólares. Por lo tanto, se aprecia el dólar, se deprecia el resto de las monedas. Es lo que estaba pasando. Hay un indicador que se llama el DXY, que es la paridad del dólar internacional con respecto a las principales monedas del mundo, el euro, el yen.
Una bolsa de monedas.
Una bolsa de 6, 7 monedas que son las más importantes del mundo y todas están depreciando con respecto al dólar.
Ya.
Está en niveles máximos. O sea, efectivamente el dólar a nivel internacional está muy fuerte y por lo tanto, respecto a las monedas menos importantes como el peso chileno, también está pasando lo mismo.
Ya.
El segundo elemento es que regionalmente tenemos un problema. Brasil está con un problema fiscal bien importante, está queriendo pasar una reforma impositiva para poder tratar de equilibrar el gran desequilibrio fiscal que tiene, y eso ha producido también un desequilibrio en su moneda, o sea, una depreciación importante del real.
Yeah.
Cuando se deprecia la moneda más importante de América Latina, también el resto de las latinoamericanas tienden a acoplarse, así que ahí hay un segundo factor. El tercer factor que estamos viendo es que las tasas en Estados Unidos. Y bueno, recientemente la Reserva Federal bajó la tasa de corto plazo en 0,25, una baja moderada. Se esperaba más y el mercado fue ajustando su previsión hasta que al final se dio cuenta que iba a ser poco. Eso significa que las tasas no van a bajar rápido como estábamos viendo hasta hace un tiempo atrás. O sea, las tasas altas en Estados Unidos significa de nuevo un interés por ir a comprar dólares.
Yo pongo dólar en Estados Unidos con la mera tasa de interés, gano utilidad.
Y ganas una tasa que es más interesante que en otros países del mundo. En Europa están bajando tasas, en Chile estamos bajando tasas. Así es que eso es un tercer factor. Y el cuarto factor, hay cinco. El cuarto factor es el precio del cobre. Tenemos un precio del cobre que no despega. Claro, está en 4,1 dólares en la libra, que no es un mal precio en términos internacionales de históricos, pero no nos permite pensar que nos vamos a llenar de dólares. Y el quinto, los riesgos geopolíticos que andan dando vuelta, que todavía están ahí. La guerra de Ucrania, Medio Oriente, Siria hoy se ha sumado a eso. Y eso genera en general que la gente quiera comprar activos de calidad en el mundo, que son los dólares de nuevo.
Ya.
Entonces tenemos cinco factores, todos alineados para que el dólar sea fuerte.
Y de esos, ninguno depende de nosotros.
Bueno, el sexto factor que no nombré aquí, el sexto factor es qué estamos haciendo como economía para lograr atraer dólares en este contexto en que todos están yendo de todas partes del mundo hacia Estados Unidos. Y no estamos haciendo mucho ahí, Rafael. Ese es el problema también. Tenemos,
¿qué deberíamos hacer?
Tenemos una economía que no está atrayendo capitales, podríamos decir. ¿Qué se hace normalmente para poder atraer capitales? Flexibilizar las condiciones para proyectos de inversión. De corto y de largo plazo. De largo plazo, pero también de corto plazo. Eso no está ocurriendo hoy día. La permisología, lo hemos conversado un montón de veces aquí, no se destraba, ¿verdad? No mantenemos en conflictos entre si el comité de ministros o no el comité de ministros, en realidad, pero al final eso no destraba la inversión. Nos destraba las condiciones de institucionalidad, de tranquilidad de largo plazo, de previsión para los inversionistas de largo plazo que permita que vengan capitales a Chile. Entonces, finalmente todo está ocurriendo básicamente en la minería.
Estaba pensando en Dominga.
En Dominga, sí. Está ocurriendo en la minería, pero el problema con esto es que si no destrabamos el resto de los sectores, nos vamos a quedar como una economía monoinversora en un solo sector y por lo tanto la carretera por la que vamos a transitar en el futuro va a ser más angosta y solo dependiente de la minería, que es algo que no queríamos.
La permisología, aquí conversando con el ministro Pardo, nos decía algunas cosas que yo consideraba realmente de teatro del absurdo, digamos, que si tú vas a pasar una línea de alta tensión por sobre un curso
de agua.
Necesitas un permiso para entrar por un lado y otro permiso para salir del otro,
sí.
Que es ya el sumum del absurdo.
Sí, absolutamente.
Ahora, yo supongo que existe una serie de estas normas. De hecho, falta musculatura en el Estado para ir a comprobar que en las instalaciones donde están las temporeras para la zafra, para la cosecha, uh-huh, haya baños. Faltan gente que vaya a comprobar, claro, si el baño existe, si está a la distancia apropiada. En cual habla de falta de musculatura en el Estado, como la hemos visto también en las aduanas para muchas cosas. Sí. Al parecer el Estado chileno le falta músculo.
Sí.
Pero hay otras cosas como lo que ocurre en Dominga, y por eso pensaba en ello, que son más macro. Chile tiene, digamos, una institucionalidad sobre medioambiental que entorpece la inversión, ¿crees tú?
Sí, bueno, el caso de Dominga es un caso en donde los permisos estaban. Uh-huh. Ay, evidentemente que esto se mezcla con factores políticos, en uh-huh, donde el expresidente Piñera le había vendido a uno de sus amigos, esto, la expresidenta Bachelet tenía un terreno por allí. Todo esto mezcló factores políticos que lamentablemente ensuciaron el proceso de permisología. Pero tenía la resolución de calificación ambiental, los permisos los tenía aprobados. Entonces, uh-huh, la señal de que un consejo de ministros, que además hoy día, según la Corte de Apelaciones, sabemos que tenían como algunos conflictos de interés para, uh-huh, haber verdad fallado lo que fallaron, genera la percepción de que aquí hay poca seriedad respecto, yeah, de la permisología. Y te nombro una cosa súper, súper concreta, simple, y que lo estamos viendo nosotros directamente en proyectos más pequeños como PMGD, creo que te lo he comentado anteriormente. PMGD es de 9 megas, proyectos pequeños, uh-huh, ¿verdad? De generación distribuida, en donde te diría que la mayoría de esos proyectos están hoy día frenados por el solo hecho de que el ministro Pardo, tú lo mencionabas recién, mencionó que iba a cambiar la institucionalidad respecto del precio estabilizado, o sea, de respecto al subsidio que había ya definido para largo plazo, con el cual se habían evaluado los proyectos. Hoy día no se están financiando esos proyectos, producto de que solamente desde el ministro del ministerio se había mencionado esto. Ahora el ministerio está echando un poco pie atrás en esto, vamos a ver en qué queda, pero en el intertanto, varios meses, se frenan los proyectos por solamente un anuncio.
Ahora, ¿tú crees que es necesario hacer una reforma al sistema? He conversado con Javier Piedrafierro acá sobre que en Chile en realidad no pagamos el precio de la electricidad, pagamos contratos de gente que incluye en su evaluación de costos cuánto está el carbón para producir electricidad, y jamás han tenido una central a carbón. Entonces, no requerimos una actualización de aquellas formas de establecer los contratos que sea más de acuerdo a los tiempos que corren. Hoy por hoy el carbón no solamente es un mal negocio por las críticas que acarrea, por la cantidad de filtros que hay que ponerle para que no contaminen el medio ambiente, y aún así contamina, y cuando alguien que te cobra por generar electricidad poniendo el carbón como insumo, siendo que jamás lo ha usado, uno dice, bueno, es hora de empezar a ver esto desde otro punto de vista, ¿no?
Sí, ahí lo que detrás de lo que me comentas, básicamente lo que hay es que varios de los contratos que están todavía hoy día vigentes dependen de centrales que se evaluaron hace tiempo atrás y que evidentemente tienen tecnologías como la del carbón o como la del gas, que son tecnologías no de energía renovable no convencional, que son las que más nos gustan hoy día, uh-huh, pero que, ojo, lamentablemente son complejas de aprobar permisológicamente, y en segundo lugar son además tecnologías que son menos efectivas en la generación de megawatts hora, digamos.
Claro, ¿eh? Claro.
Entonces, aquí hay algo que está pasando también en Europa. En Alemania están echando un poco pie atrás porque producto de los problemas con Rusia, que no les llega gas, uh-huh, han tenido que empezar a pensar en que van a reactivar las centrales nucleares. Es decir, la discusión sobre energía creo que hay que hacerla de manera más dinámica. Nos hemos quedado con una visión respecto de lo que pagamos los consumidores finales, pero cómo está construido la visión sobre los precios de la energía. Está construida todavía sobre una visión un poquito antigua, uh-huh, y poco dinámica respecto de lo que nos está pasando. Si tenemos problemas con aprobar energía renovable, entonces, bueno, ¿qué hacemos para evitar tener colapsos de energía?
Uh-huh. Ya, vuelvo al dólar. No hay, entonces, de los seis factores que hemos mencionado,
no hay posibilidad de que cambie alguno.
Ninguno que cambie así en el corto plazo. Siria, por el contrario, ¿no? Siria corre el riesgo de una libiación, de volverse como Libia con estado, sí, un estado controlado por diferentes facciones. Ucrania está empantanada. Rusia está. Trump podría ser un escenario de cambio.
Trump, el problema es que Trump lo que trae bajo el brazo, y desde que fue, desde que ganó, digamos, también el dólar se apreció. O sea, Trump, la administración Trump lo que trae bajo el brazo
es un dólar fuerte.
Es un dólar más fuerte, por lo menos en el corto plazo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está imponiendo tarifas al resto del mundo, lo que va a dañar la producción eventualmente en el resto del mundo, va a complicar cómo el resto del mundo le compra energía a Estados Unidos. Recién salió que está pensando en ponerle tarifas a la compra de petróleo y gas de la Unión Europea, por ejemplo, que son sus socios, ni siquiera son sus contrarios. Tarifas con China, tarifas con México, tarifas con Canadá. Es decir, trae una agenda un poco proteccionista, bastante proteccionista en realidad, que lo que va a hacer es que la gente va a pensar que en realidad Estados Unidos puede que tome el control de muchas industrias en el mundo, y eso también hace pensar que conviene ir al dólar. Entonces, yo la verdad es que no veo, Rafael, que ninguno de los factores que hemos hablado en el corto plazo, esto puede cambiar de aquí a algunas semanas, pero en el corto plazo esto vaya a variar sustancialmente. Lo único que podría cambiar en algo sea que tenga una reversión en el precio del cobre, que se vaya algo así como 4,4, 4,5 dólares la libra.
Que ha pasado, pero no dura tanto.
No dura tanto, claro, exactamente, pero nos haga volver 20 pesos hacia abajo. O sea, de todas maneras, menos de 970 pesos lo veo bien complejo en los próximos 4 semanas al menos.
Ya. Otra cosa es que la medida de protección. La otra vez me topé con Deutsche Welle, que siempre es un espectáculo,
sí,
¿verdad?
Sí, buen canal.
Y el tipo que hacía una nota muy corta, ¿no? Nada de estas notas de 10 minutos que hacemos nosotros, 3 minutos, me explicaba cómo la economía alemana va a crujir con las medidas proteccionistas de Estados Unidos sobre Europa, pero más sobre China. Decía básicamente que al imponerle tasas arancelarias a los productos chinos, Alemania dejaba de tener una posición competitiva, porque los chinos iban a tener que bajar su producción e iban a comprarle menos insumos a Alemania, y eso lo iba a afectar como en 30 mil millones de euros, sí, así de un paraguas.
Sí, sí, la industria automotriz, por ejemplo, en Alemania está sufriendo tremendamente. La cantidad de empleos que ha perdido Volkswagen es brutal. Volkswagen es uno de los motores de la economía alemana. La cantidad de autos que vende Alemania a China e India es brutal. Es su principal mercado destino. Y efectivamente está previendo que puede tener problemas serios con esos mercados producto de la reconfiguración de las tarifas en el mundo producto de la administración Trump. Así que,
¿y estamos hablando del motor de la economía europea?
Estamos hablando del motor de la economía europea, pero que está presentando problemas. Entonces, Francia no va a ayudar tampoco. Francia tiene un déficit fiscal de 6% del PIB, cuando el límite máximo de la economía europea es 3%. Ya. O sea, tiene el doble de lo que debería tener como máximo.
Está postulando entrar a los PIGS a esta altura.
Entonces, de hecho, los costos de financiamiento de Francia están al nivel de Grecia, claro, que es de lo más malo, me refiero a lo más alto, de costo de financiamiento de algún país europeo.
Me acuerdo que el PIGS era Portugal, Italia, Grecia.
Portugal, Italia, Grecia
y me falta
España.
España, claro.
Que eran todos los del Mediterráneo.
Claro,
estamos hablando por
los
ahí.
Los flojos del Mediterráneo.
Que exactamente. Y por ahí hace 10 años atrás, más o menos, 2013, 2012, tuvieron hartos problemas, y hoy día Francia está sufriendo estos mismos problemas por los mismos fuentes de origen, que son déficits fiscales crónicos que no logran cerrar.
Claro, y con un gobernante de derecha, que es lo...
Curiosamente, pero que tiene grandes problemas, sí, con los polos.
Sí, claro, claro.
Ojo, y ahí
por eso
hay
busca
algo,
un gobierno de coalición.
Exactamente, pero con los polos tienen tomado de alguna manera el control un poco de la política francesa hoy.
¿Europa qué puede hacer para contrarrestar lo que hace Trump, poner sus propios aranceles?
El problema de Europa, creo, es que yo creo que tiene un problema económico y un problema político con la administración que viene, o con toda la administración de Estados Unidos. Europa tiene un problema de competitividad, tiene un problema de desempleo, y que es crónico, y se ha transformado en un jugador, en un player, digamos, secundario en el mundial. No va a lograr contrarrestar en el corto. China y Estados Unidos. Ese es el mundo que vivimos hoy día, económicamente hablando. Europa no, en el corto plazo, no sería capaz de hacer esto. No lo va a hacer tampoco, porque tendría que hacer una gran reforma para aumentar la productividad. Cosa que es muy compleja en 27 países. Tienes que alinear 27 países para poder hacer que todos los países tengan costos laborales similares, ¿verdad? Etcétera. Muy complejo, así que no lo veo en el corto plazo. Y el problema político que tiene, que a mí me parece más relevante todavía, es que tiene a su enemigo muy cerca, ¿verdad? Rusia. Y depende de Estados Unidos para poder contenerlo. Entonces, mal puede predisponerse negativamente a su principal aliado,
¿no? Claro, claro. Y a nosotros el precio alto del dólar al final del día también provoca, digamos, un efecto positivo, virtuoso, por ejemplo, en el retorno por exportación. Estaba pensando en la cereza en ese momento.
En la cereza, que ha sido un boom en las últimas semanas, ¿no? Es impresionante ver cómo, y qué bueno que eso esté pasando, pero el problema que tenemos también, y es una pena venir a relatar problemas aquí, pero el sector exportador chileno, y esto es algo que probablemente no se ha visto demasiado o no se pone demasiado sobre la mesa, el sector exportador chileno, a pesar del tipo de cambio que tenemos, se ha ido achicando hace 10 años a esta parte. El tamaño del sector exportador chileno, el retorno por exportaciones, no es hoy día sustancialmente mejor que lo que era hace 10 años, con un tipo de cambio sustancialmente más bajo. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, si tienes inversión que está rezagada, negativa este año y reduciéndose para el próximo, la formación bruta de capital fijo que traía el IPOM, y además el sector que tú esperarías que sea aquel que te dé más capacidad de vuelo, que es por tu tipo de cambio depreciado, o sea, el sector exportador, ese no está haciendo todo el trabajo que nos gustaría. Está teniendo rendimiento, sí, pero se está transformando en un monoproducto, a pesar de las cerezas, pero... la verdad es que de aquí a unos años más, el problema es que el sector exportador va a ser básicamente cobre.
¿Y por qué?
El litio está teniendo retornos cada vez más bajos. Sí. ¿Por qué? Porque el litio está con precio muy bajo, pero no hicimos el trabajo de generar mayores condiciones de producción de litio en cantidad que nos permitieran llenar los mercados mundiales con litio. Ya nos pasó Australia y nos está pasando por el lado Argentina. Incluso Argentina. Lo hemos conversado antes también.
Sí, Punta de Vaca. Yo me tocó ver gente haciendo prospecciones un día que me pasé por allá arriba en lugar de acá en Los Libertadores. Pero yo recuerdo la uva, el arándano, sí. Ahora la cereza, el kiwi.
Sí.
¿Por qué, habiendo tenido tantos productos estrella, nos estamos achicando?
Bueno, nos estamos achicando porque el problema que tenemos en la economía chilena en general, y esto afecta a al sector exportador, es competitividad. El sector exportador... Es cierto que necesitas de un dólar alto, que parece que lo tenemos hoy día, ¿cierto? Con 1.000 pesos, digamos, o casi 1.000 pesos como tipo de cambio nominal. Pero en realidad lo que importa para el sector exportador es lo que se llama el tipo de cambio real. Es decir, la relación que hay entre los precios externos que tú logras en los mercados de destino a los que vendes respecto de los precios o costos internos que tienes que asumir para eso.
Ya.
En eso, evidentemente, que el tipo de cambio nominal, que es el número por el que multiplico la cantidad de cajas de uva que mando hacia afuera por el precio internacional, hoy día es mejor porque 1.000 pesos de tipo de cambio nominal es mejor que 800.
Ya.
Sin embargo, por el lado de los costos internos, tengo costos laborales más altos, tengo menos generación de vías que me permitan llegar rápido a los puertos. Tengo problemas serios con los puertos, porque no estamos haciendo chancay en Chile, ¿cierto? Y nos estamos rezagando.
Chancay en Perú.
Exactamente, no estamos haciendo chancayes en Chile, quiero decir, ¿cierto? Estamos en toda la infraestructura que te permite disminuir los costos con los cuales tú accedes a la exportación, y con eso rebajas, ¿cierto?, el costo de exportar, y por eso eres más competitivo. Hoy día en Chile, hace 10 años o 15, no lo estamos haciendo.
Muy bien.
Son malas noticias, Rafael, pero es posible que alguno de los factores que vemos se relaje en las próximas semanas. Ojalá.
¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál?
Yo creo que básicamente el precio del cobre puede tener una reversión. Podría, porque China podría ser que lance paquetes de estímulo fiscal.
Ya.
Que, temporalmente logren hacer repuntar el precio del cobre. Pero esto podría hacer que el tipo de cambio, básicamente, no creo que se vaya por debajo de 970 pesos. O sea, vamos a convivir con un precio, un tipo de cambio alto por las próximas semanas.
Claudio González de GH Capital Invest, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado aquí en Radio Sonar. Que tengas una muy buena jornada.
Muchas gracias, encantado, Rafael. Muchas gracias por la